Es la tarde de Dieter, con Sandra León, Es Radio.
Iniciamos el tiempo de tertulia y, como siempre, por lo que pueda pasar, lo primero que tenemos que hacer es tomarnos el GastroPlus para blindar el estómago y protegernos de las digestiones pesadas. Mundo Natural. Y ahora sí, saludamos a nuestros tertulianos de este martes. Carlos Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, aquí. No sé si vosotros pasando mucho calor, ¿cómo está la cosa? Porque aquí estamos fresquitos, pero no sabemos lo que hay fuera.
Fuera yo creo que es más sofocante que escuchar al gobierno, yo creo. Más
madre
o menos.
Mía.
Para ir a andar.
ahí, ¿no? Alejandro Vara, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Sandra.
Y Pablo Planas, ¿qué tal estás?
Bueno, muy buenas tardes. Bien, en una sauna.
En una sauna, ¿no? Madre mía, la que nos espera este verano. Bueno, Planas, empezamos por Cataluña, porque lo decíamos al inicio, tenemos una noticia de última hora. El juzgado de vigilancia penitenciaria ha decidido suspender el tercer grado de Jordi Sánchez, de Oriol Junqueras, de Raúl Romeva, Joaquín Font y Jordi Cuixart. No sé cómo interpretas tú esta noticia.
Es un palo para los golpistas presos, porque además es el mismo juzgado de vigilancia penitenciaria que dirige una juez, María José Arnau, que había abierto mucho la mano con la aplicación del artículo 100.2 y había emitido alguna resolución, cuando menos polémica, porque esta juez había llegado a decir a justificar algunas medidas favorables a Junqueras en el hecho de que el presidente de Esquerra Republicana no tenía intención de volver a la política. Claro, esto evidentemente, después de salir en el tercer grado penitenciario, de conceder entrevistas a TV3 y a otros medios independentistas y posicionarse como un actor político de primer orden, pues dejaba a la juez con las vergüenzas al aire. Y esta misma juez, este mismo juzgado, es el que ahora acepta el recurso de fiscalía contra el tercer grado. Y es una resolución que, en fin, los golpistas presos tienen 3 días para recurrir, pero se tiene que aplicar de forma inmediata, de modo que esta misma noche, cuando se presenten, porque se presentarán a dormir en la cárcel de Lledoners, pues ya se quedarán ahí, porque no está claro que a partir de mañana puedan volver a acogerse al beneficio del artículo 100.2 que les permite salir a trabajar o a realizar voluntariado. Tendrán que seguramente realizar algún trámite que se pueda demorar unos días o unas semanas.
Carlos, Alejandro, enseguida os pregunto a ver qué os parece esta noticia que, insisto, acabamos de conocer, pero también quiero pasar el filtro de nuestro experto en tribunales, Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra.
¿Qué sabemos de este gran titular que nos encontramos? No sé si hay alguna letra pequeña a la que tengamos que estar pendientes.
Bueno, pues lo que comentaba justo ahora Pablo Planas, es importante pues destacar que de momento ese recurso automáticamente supone la suspensión inmediata de ese tercer grado, lo que no significa que luego, cuando la juez de vigilancia penitenciaria estudie lo que es a fondo el recurso presentado por la Fiscalía, pueda tomar otra decisión. También es verdad que, obviamente, pues hablando claro, podría hacer un poco el ridículo si después la juez de vigilancia penitenciaria decide no tirar abajo ese tercer grado, porque lo que está claro es que el Tribunal Supremo, después de esa resolución de hace unos días sobre el 100.2, pues dejaba claro lo que son sus intenciones, ¿no? En primer lugar, si le llega algún recurso sobre el tercer grado, obviamente el Tribunal Supremo pues lo iba a tirar abajo, y por supuesto también deja entrever la posibilidad de que suceda lo mismo con el 100.2, con ese artículo 100.2, que ya el otro día también tiró abajo en el caso de Carme Forcadell. Con lo cual, ahora mismo, pues como indica la ley, pues lo que ha hecho este juzgado de vigilancia penitenciaria es suspender inmediatamente hasta que se resuelva el fondo del recurso, y luego ya se conocerá en los próximos días la decisión definitiva de este juzgado de vigilancia.
Miguel Ángel Pérez, muchísimas gracias, como siempre, por tus explicaciones.
Gracias, Sandra. Hasta luego.
Alejandro, no sé cómo ves tú todo este asunto.
Bueno, yo la verdad es que creo que se envereda un poco, o por lo menos se matiza, vamos a ver en qué termina, pero el primer paso es fundamental de la burla a la justicia que se está perpetrando de esta forma tan ostentoria, que diría el otro, porque vamos a ver, unos señores que han sido condenados entre 9 y 13 años y que a los no cumplen el año de estar en prisión, menos de eso, ya se les puede aplicar un tercer grado, que realmente tienen que tener una serie de condiciones que no ha cumplido ninguno de ellos y que por lo menos esperar a que se cumpla una cuarta parte de la condena o una tercera parte, no me sé muy bien el reglamento, pero lo que no cabe en la cabeza de nadie es que sin haber cumplido ya lo del 100.2 ya era un cachondeo, ya puedes salir a trabajar y aquí nadie trabajaba, o sea, ahí Junqueras iba a ese despacho que le habían montado en un pueblico de al lado, el otro se iba de excursión y el otro se iba a TV3 a dar sus proclamas, eso ya era un cachondeo, pero ya lo del tercer grado me parece una burla total, y confío en que se amplía a todos los demás presos de golpistas. De entrada es cierto lo que decía Planas, lo de el juzgado número 5, la jueza había dado algunos signos como de no sé muy bien de si entendía bien de qué iba el asunto. Ahora ha puesto, y es en pared, ya ha dicho, hasta aquí hemos llegado. El Supremo ya había mandado el mensaje el otro día con Carmen Forcadell de que usted, señora, usted tiene que volver a prisión y nada del 100.2. De modo que es un poco que vuelvan las aguas a su cauce, que no se puede, aunque empezáramos ya todos a caer en brazos del desánimo con esta historia de que la justicia a veces no nos parece ni justicia, pero por lo menos esto sí que es un mensaje en la línea correcta. Es que también nos tenemos aquí que felicitar de que se cumpla lo que dice la justicia. Pues así han llegado las cosas, a este punto. Pero de momento, y hoy sí que es cierto, Sandra, yo creo que sí que toca felicitarse por esta decisión, que yo creo que era previsible, pero al final tampoco las tenemos todas con nosotros.
A veces ya nos la realidad nos sorprende. Sí, sí, desde
sí,
luego.
Algunos sustos nos hemos llevado.
Carlos.
A mí la parte que me preocupa es la coletilla que acaba de soltar Alejandro. Yo no llego a saber muy bien cuál va a ser el próximo paso de los separatistas. O sea, aquí había una hoja de ruta, como le llaman ellos, a este tipo de cuestiones, que estaba muy clara y era intentamos meterlos a los golpistas con la menor pena posible, por eso hubo lo que hubo y pasó lo que pasó en el Tribunal Supremo, los depositamos en prisión, pero no os preocupéis, en breve empezaremos con las medidas de tercer grado, de beneficios penitenciarios, de tal, y por lo tanto podréis empezar a hacer, entre otras cosas, la campaña de cara a las elecciones anticipadas en Cataluña. Y evidentemente la Fiscalía catalana ha torcido ese guión, básicamente por lo que estabais comentando, porque era una barbaridad jurídica, es decir, era tan obvio que era instrumental, era tan obvio que no había ninguna aplicación práctica real que se pudiera agarrar a la ley, sino que simplemente era te pongo en la calle porque me da la gana, porque viene un proceso electoral y tú vas a salir fuera porque vas a reivindicar el factor patrio catalán. Bueno, pues vale. Entonces, era tan obvio que efectivamente la Fiscalía en Cataluña se ha revelado y efectivamente el juez con esos argumentos no ha tenido más remedio que devolverlos a prisión. Ahora, ¿cuál puede ser el próximo paso? Eso es lo que a mí me despista, porque evidentemente Esquerra no va a aceptar esto, evidentemente el propio Junts per Cat tampoco le interesa aceptar esta situación, evidentemente pueden victimizarlo, evidentemente vienen unas elecciones y no llegas a saber muy bien cómo le sacan ellos más partido electoral, si estando en prisión o saliendo, si es que les van a permitir hacer algún tipo de acto, que puede ser una vía intermedia, es decir, me llevo las dos partes, el cartel bueno de cómo me oprime la España que nos encierra, España nos mata, España nos roba, España nos contagia y España nos encierra, y además se me permite un cierto grado de maniobra dentro de prisión, dentro fuera, de manera que pueda hacer campaña. Es decir, yo estoy esperando todavía a ver cuál es el próximo movimiento de los separatistas, barra pactado con Dolores Delgado y pactado con Pedro Sánchez. Porque no me creo que la película vaya a acabar aquí. Porque es evidente que esto ha sido una moneda de cambio, es evidente que Esquerra está apretando con los presupuestos a cambio de conseguir este tipo de cuestiones, y es evidente que los aguerridos gudaris trasladados a la lengua catalana y al territorio catalán exigen ya salir de prisión porque literalmente pues se hacen popó dentro de la cárcel. Entonces, ellos van a pedir algo y van a hacer algo. Y a mí no me extrañaría que sea precisamente esa mezcla, ¿no? De, por un lado, me sigues encerrando, España nos encierra, yo soy la víctima, pero además que les veamos con un margen de maniobra muy amplio en la prisión catalana para poder hacer en el fondo campaña. Con lo cual, se llevarían las dos cosas y una vez pasadas las elecciones catalanas, pues ala, niños al salón, que salen todos fuera.
Paloma, creo que Quim Torra ya se ha pronunciado sobre esta noticia.
Ha sido uno de los primeros en reaccionar, lo ha hecho en Twitter y ha cuestionado la voluntad de diálogo del gobierno después de la suspensión del tercer grado a los presos. Dice, no, la ley no prevé la venganza como respuesta, y se pregunta, ¿este es el diálogo que ofrece España?
Planas.
Sí, hay una, es una situación entre confusa y explosiva, porque la mayoría de los golpistas daban por hecho que tendrían que volver a la cárcel, que sería el Supremo el que revocaría el tercer grado, pero bueno, se han encontrado con que es el juzgado de vigilancia penitenciaria quien tumba el régimen de semilibertad. En algunos casos sí que se ha cumplido una cuarta parte de la condena. Es en el caso de los Jordis, quienes sumando la prisión preventiva y el año escaso que llevan, en fin, que llevan en prisión ya con una sentencia firme, pues ya habían cumplido una cuarta parte de la condena. En el resto de los condenados por sedición, pues no. Vamos a ver, porque también está la opción o la posibilidad de que al gobierno no le quede más remedio que mojarse con un indulto, ¿no? Si es que pretende salvaguardar el crédito de la fiscalía, que es lo que estaría ocurriendo en estos momentos, y además con un separatismo que presiona y que recuerda las palabras de Sánchez en Radio Nacional relativas a la dependencia de la fiscalía. Y en cuanto a las elecciones autonómicas, bueno, todos damos por supuesto que serán el domingo 4 de octubre, porque hemos llegado a la conclusión, después de algunos indicios y señales por parte de Quim Torra y sobre todo de Carles Puigdemont, de que no van a, en fin, de que prefieren convocar ellos antes de que convoque el Supremo por la vía de confirmar la inhabilitación de este señorito, de Quim Torra. Lo que se avecina es ruido, mucho ruido, que es el estado normal de la política catalana. Ruido, declaraciones altisonantes, victimismo, en fin, y los mecanismos habituales en medio de una condena a prisión que no es una condena a prisión normal. Hemos de tener en cuenta que esta gente tiene visitas cada dos por tres a la semana, sino cada dos o tres horas. Uh-huh. Tienen la visita de un alto cargo, de alguien que se hace pasar por autoridad, tienen unas condiciones en la cárcel realmente peculiares, y lo que comentaba antes Alejandro Vara sobre el despacho que le habían montado a Junqueras en el ayuntamiento de Fonolleras para teletrabajar con la Universidad de Vic, o sea, es decir, un auténtico disparate, pero que sustentaba la juez, esa juez de la que hemos hablado, María José Arnau, que es la misma que ahora ha revocado este tercer grado. Ruido, se avecina mucho ruido.
Sí, yo creo, de todas formas, que hay dos factores muy importantes, que yo creo, lo que ha dicho Carlos es verdad. Vamos a ver ahora, porque es que estamos abrazados aquí en el escepticismo, lógicamente. Vamos a ver ahora cómo evoluciona, porque no nos olvidemos exactamente el factor Esquerra de cara a los presupuestos del señor Pedro Sánchez, es muy importante. Y también el tema del indulto que ha dicho Pablo, porque es que lo del tema del indulto está ahí, es que está ahí. Es que ya sabemos que ha habido conversaciones, negociaciones o lo que sea entre Pedro Sánchez y Esquerra y la gente, quiero decir, el grupo independentista catalán, con Pablo Iglesias de por medio y sin Pablo Iglesias de por medio, que tampoco lo necesitan, como todo el mundo sabe, con el PSC allí. Y esas son dos historias que van a evolucionar y que vamos a ver por dónde salen. Lo de hoy, bueno, digamos que es un poco que la justicia recupera algo, su dignidad, pero esta película va a ser de largo recorrido y además con un momento de intensidad como son las elecciones de octubre en Cataluña. Otra vez el foco se vuelve a poner en Cataluña, el foco político, ya hemos salido de Bruselas y ahora el foco político, en Cataluña, orientado directamente donde está Pablo Planas. Ahora mismo está ahí el protagonismo.
Bueno, está ahí el protagonismo, pero la verdad es que tenemos muchas noticias por delante que me gustaría comentar con todos vosotros, porque tenemos la crisis abierta en el sector turístico con el Reino Unido, las medidas que ha puesto hoy sobre la mesa la Comunidad de Madrid, los datos del paro. En fin, vamos a hacer una pausa para la publicidad. Escuchamos también las noticias, la última hora que nos traigan nuestros compañeros de los servicios informativos, y a la vuelta seguimos aquí en Es la Tarde con Pablo Planas, con Carlos Cuesta y con Alejandro Vara.
Consuelo, vida y llorando. casita, juntitos vida mía, y amanezcamos juntos con flores y tamales, festejando con tus risas cada rato, cada baile.
Tarde de Dieter, con Sandra León, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Sandra León, Es Radio.
God save the Queen, a fascist regime, it's made you a moron. Potential age bomb. God save the Queen.
5:09 de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos en tiempo de tertulia con Pablo Planas. ¿Sigues ahí?
Aquí estoy.
Carlos Cuesta también, paso lista.
Aquí estamos.
Y Alejandro Vara, ¿verdad?
Sí, aquí, pegadito al aire acondicionado.
Como debe ser, es lo que toca en estas fechas. Bueno, vamos. Vamos a abordar otros asuntos, como os decía, pero antes, la pista del enigma de Nuria Richard.
Buenas tardes a todos. El enigma de hoy es un objeto, no una persona. Aunque algunas parece que van a cobrar vida de un momento a otro. El enigma de hoy es algo que llevas, pero que sobre todo ves, ¿o no?
Yo creo que hoy es facilito. ¿Lo sabéis, chicos?
Tiene toda la pinta de ser la...
No. Nadie dice nada. Solamente he preguntado si lo sabíais. Veo que Planas apunta bien, pero luego descubriremos de qué se trata el enigma de hoy de Nuria Richard. Pero ahora quiero abordar con vosotros la crisis abierta con el Reino Unido después de que este fin de semana se anunciase esa cuarentena obligatoria para todos los viajeros que lleguen desde España. Y después de que ayer, lejos de rectificar, el gobierno británico recomendase a sus compatriotas no viajar a España, incluidas Canarias y Baleares. La gestión de la ministra de Exteriores está en entredicho y por eso yo quiero apelar a la experiencia de quien ocupó esta cartera cuando era el Partido Popular el que gobernaba. Don José Manuel García Margallo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es normal que el gobierno se haya enterado al mismo tiempo que el resto de ciudadanos de estas restricciones impuestas por el Reino Unido?
Pues no es corriente. Los buenos usos, las buenas maneras en diplomacia es que entre países aliados y países amigos estas cosas se hablen con anterioridad, se explique cuáles son las preocupaciones, en este caso del Reino Unido, y se intente buscar una solución conjunta antes de haberla adoptado. Y probablemente, si se hubiesen seguido esas buenas prácticas, hoy no estaríamos donde estamos.
¿Y ahora es demasiado tarde o cree que el gobierno logrará que el Reino Unido dé marcha atrás y excluya a Canarias y Baleares de esa cuarentena obligatoria o incluso a otros territorios como puedan ser Benidorm o la Costa del Sol y que también tienen índices de contagios inferiores a los que existe a día de hoy en el Reino Unido?
Es siempre más difícil una vez que has anunciado una decisión el volverte atrás, y en todo caso el daño reputacional ya está hecho. Es decir, todos los periódicos del mundo se han hecho eco de esta decisión del Reino Unido, y puede haber algún país que no había pensado hacer una cosa así, que sospeche que las cosas están lo suficientemente mal como para que el Reino Unido adopte una solución tan drástica. Pero el problema no es Canarias o Baleares, el problema es seguir o no las orientaciones que la Comisión Europea estableció allá por el 13 de mayo, en que hablaba de establecer corredores seguros, de eliminar restricciones fronterizas entre países que estuviesen en una situación epidemiológica muy, muy parecida. La solución aquí sería, es lo que ha hecho Bélgica ayer, uh-huh, es ver qué regiones, qué áreas. Regiones o áreas es distinto, regiones un segundo nivel, área sería un área más, un, una zona más pequeña, no presentan peligro. Digamos que tienen un número de contagios por 100.000 habitantes en los 14 días inferior al del Reino Unido. Eso es exactamente lo que ha hecho Bélgica, que ha colocado a modo de semáforo en rojo dos provincias, Lérida y Huesca. Probablemente también hubiese sido conveniente distinguir comarcas dentro de esas provincias. En naranja, es decir, se puede viajar pero con vigilancia acentuada a 5 comunidades autónomas que presentan los índices más llamativos, y al resto de España está en verde, es decir, se puede viajar sin problemas. Y a mi juicio eso es lo que el gobierno debería intentar ahora. Vamos a criterios objetivos en que se tenga en cuenta esto, se tenga en cuenta la capacidad de reacción del sistema de salud, y el tercer criterio que dice la comunicación, la capacidad que tiene el Estado receptor de visitantes de establecer las medidas para evitar la extensión del contagio o prevenirlo. Estamos hablando de medidas preventivas, es decir, de detección, de rastreo, etcétera, así como las medidas que se debían ya haber tomado en los aeropuertos para garantizar que no entre en nuestro territorio alguien que tenga una infección y que puede contagiar. Es decir, eso es lo que decía la comunicación de la Comisión, que no olvidemos sigue dirigida también al Reino Unido, que hasta el 31 de diciembre está sometida a todas las obligaciones que tenía mientras era miembro de la Unión Europea.
De sus palabras deduzco que usted considera que España no llega con los deberes hechos a esta temporada estival, pero usted mantiene su escaño en el Parlamento Europeo. ¿Cómo cree que están viendo nuestros socios comunitarios la gestión que se está haciendo en España?
Mire, ahora estamos en teletrabajo, votamos ayer, y claro, yo no he tenido la posibilidad de hablar en pasillos, que es
bueno, esa es la mejor fuente, eso está claro. Sí, claro. Pero algo entonces comentará con sus socios.
Sí, bueno, ellos estaban muy preocupados por las noticias que llegaban de España, y yo creo que la preocupación fue máxima en las últimas horas cuando se encontraron con noticias muy contradictorias. El gobierno de Pedro Sánchez ha hecho varias cosas que a mi juicio necesariamente terminaban mal. En primer lugar, decir que ellos no tomaban decisiones, que las decisiones las tomaban los expertos. Y usted, un experto, puede opinar en las materias objeto de su conocimiento especializado, pero la decisión la tiene que tomar un gabinete que para eso está. Cuando ese experto, que es el doctor Simón, ha aplaudido la decisión del Reino Unido, diciendo que eso nos evitaba riesgos adicionales, el estupor por la gente que ha hablado por teléfono ha sido total. Es decir, si el experto, que es el máximo gurú en quien el gobierno ha puesto toda la capacidad de decisión, dice que está muy bien que se prohíba que vengan los turistas, pues dice, bueno, pues habrá que hacerlo. La ministra de Exteriores ha salido intentando matizar esas declaraciones, pero obviamente ya tarde. Es decir, la contradicción entre el máximo responsable, según el gobierno, de la gestión de la pandemia y la ministra de Exteriores son contradictorias, la gente no sabe a qué carta quedarse.
Han sido unas declaraciones, desde luego, que han sorprendido a muchísima gente. Al inicio de este programa escuchábamos a las distintas asociaciones del sector turístico pedir incluso su dimisión.
Bueno, es que este sector parece que está maldito, porque también tuvimos un ministro, tenemos un ministro de consumo, que se le ocurrió decir que, bueno, que nos estábamos equivocando de medio a medio apostando por el turismo, porque era un sector que aportaba muy poco valor añadido y que no era sino fuente de precariedades, cuando uno de los responsables gubernamentales dice algo así, de un sector que es el 12% del Producto Interior Bruto y en algunas comunidades mucho más, pues la cuestión se pone muy fría. Y luego el gobierno ha reaccionado tarde y mal a las necesidades del turismo. Es decir, todos sabíamos desde hace mucho tiempo que en enero, febrero y marzo no hubo ningún ingreso, que en la primavera los ingresos fueron muy parvos, que en verano se estaban produciendo cancelaciones de reservas, y que nos vamos a enfrentar a una situación en otoño e invierno, cuando venga la época de vacas flacas, en que no vamos a tener el colchón que se tenía en otros años para aguantar el tirón. Y ahí va a ser una temporada auténticamente dantesca, en que pueden muchos hoteles y muchos negocios relacionados con el turismo, estoy pensando en bares, en servicios accesorios, etcétera, que simplemente pueden desaparecer si no se han tomado con tiempo medidas necesarias y suficientes para garantizarles la liquidez que no van a tener. Y que no tienen ya la huchita para romper como otros años y aguantar esa temporada, ¿no?
Me quedan algunas preguntas por hacerle, no sé si coincidirán con las que le quieren plantear nuestros tertulianos, pero les voy a dar paso a ellos si le parece. Carlos Cuesta.
Al señor García Margallo. Yo le quería preguntar por otra cuestión, por la cuestión famosa del fondo de 140.000 millones, que si le quitamos la parte que son créditos, se queda en 72.700 millones de ayudas directas. El gobierno está insistiendo, el gobierno de Pedro Sánchez, en que va a ir sin condiciones, que no hay ninguna condicionalidad. Yo, sinceramente, y apelando a su experiencia negociadora en la Unión Europea, ¿esto es creíble? Es decir, ¿alguien va a dar, y más en el ánimo con la sensación que se está teniendo en estos momentos de comportamiento de los distintos países, ¿alguien va a darnos una ayuda de semejante volumen sin condiciones?
Buenas tardes, Carlos. Bueno, en primer lugar, quiero matizar una cosa. No son 70.000 millones en forma de subvenciones, porque eso tiene que descontar la parte que tiene que poner encima de la mesa España, es decir, es menos. Pero es que la imagen que se ha transmitido en esta factoría de ilusionismo en que se ha convertido la Moncloa, en que estamos ante un plan Marshall. Mire usted, no estamos ante un plan Marshall. El plan Marshall, el dinero lo ponían los de fuera, en este caso los americanos. Aquí lo tenemos que poner entre todos, y todos los países que tenemos que poner dinero encima de la mesa tenemos necesidades muy urgentes, porque esto es una crisis que nos ha afectado en desigual medida, pero nos ha afectado a todos. Y cuando esto se produce, es obvio que hay algunas condiciones que se van a ver. Es lo que se llama la gobernanza, es un término que, por cierto, no tiene traducción al español, en el semestre europeo, que es el periodo del año en que todos los países ponen encima de las mesas su plan de reforma y pasan un examen que es aprobado o no. Y esto va a ser así. Y además los acreedores han dicho algunas cosas. Primero, que quieren que el dinero se gaste en aquellos proyectos, programas, que son los que se incluyen en ese plan de reforma, que garanticen que se va a emplear en fines productivos. Dicho de otra manera, en planes que van a garantizar que la economía española va a ser capaz de devolver los préstamos, que son muchos. Hay otra gran parte de ese plan, otros 70.000 millones que están en forma de préstamos. Los préstamos que se concedan por la Comisión, el SURE, en empleo, o por el MEDE, en el supuesto de que el mecanismo estaría en el supuesto de que se acuda, y sobre todo que no se va a alimentar una bomba de relojería, que es la deuda que está comprando el Banco Central Europeo, 1.350.000 euros es el programa. Entonces dicen, oiga, usted haga lo que quiera, pero usted lo invierte en verde, en ecología y en proyectos sostenibles. Y en segundo lugar, usted se arregla como le parezca bien, pero usted me presenta unas cuentas cuadradas en que ingresos y gastos más o menos sean equivalentes para garantizar que usted va a tener margen de devolución. Es perfectamente normal. Si usted va al banco y es un empresario a pedir un préstamo, le pedirán a usted su plan de negocios porque quieren saber que usted se lo va a gastar como Dios manda. Vamos, lo que no están dispuestos es a otro plan E, como el de Zapatero, en que el dinero se emplea en hacer saunas en los ayuntamientos o en poner plazas con unas fuentes con chorrito en las plazas mayores de los pueblos. Esto es lo que no va a ocurrir. Eso va a ser necesariamente así. Y luego hay una segunda parte de la que nadie va a estar hablando. Nadie está hablando. Quien está de verdad haciendo el trabajo es el Banco Central. Insisto, está comprando cantidades ingentes de deuda. No hay liquidez en el mundo para comprar toda la deuda que están emitiendo todos los gobiernos de todos los países del mundo. Y llegará un momento en que los mercados empiecen a ser selectivos, a elegir. Y si eso se produce así y nosotros presentamos unas cuentas auténticamente disparatadas, lo que nos podemos encontrar es con una prima de riesgo que se dispare y tengamos una crisis de deuda financiera. ¿Te importa esto a Sánchez? Pues yo creo que poco, porque estos conducen con luces cortas y lo que quieren es llegar al 2023, cuando España pase a presidir la Unión Europea, e ir a unas elecciones y después Dios proveerá. Pero eso es algo que puede cargar el futuro o puede ensombrecer el futuro de las futuras generaciones durante mucho tiempo.
Alejandro Vara.
Sí, buenas tardes, señor García Margallo.
¿Qué tal?
Una cuestión. Con relación a las últimas noticias que hemos vivido con el tema de Británico como telón de fondo o como protagonista. Por un lado, tenemos ese encuentro subrepticio de la ministra Laya con el ministro principal Picardo, ese encuentro, bueno, subrepticio con fotografías y con todos los honores para la parte invitada, que llamó mucho la atención y que además ha hecho que se tuerza el gesto en toda la diplomacia europea, porque no tiene demasiado sentido, no sabemos muy bien a qué ha venido eso. Y luego, unos días después, viene el señor Boris Johnson y nos pega la bofetada en donde más nos duele, que es en el sector turístico. ¿Tiene algo que ver una cosa con la otra? ¿O es que directamente la señora González Laya no termina de enterarse muy bien de cuál es el cometido de un ministro de Exteriores?
Yo voy a contestar de una forma oblicua. Es decir, Lord Palmerston decía siempre que Inglaterra no tiene nunca aliados permanentes, tiene intereses permanentes. Y el Reino Unido, cuando ve debilidad, como cualquier otro país, pues se aprovecha de esta situación. Bueno, el tema de Gibraltar es extraordinariamente desgraciado porque hemos vuelto a la política de Moratinos. Como usted recuerda, Moratinos puso en marcha esa política de apaciguamiento que tan mala fama tiene desde Chamberlain en Múnich 1938. No puso en marcha un foro tripartito en que el Gibraltar se sentaba en pie de igualdad con el mismo estatus y la misma dignidad que el Reino Unido de España. Le regaló 60.000 líneas telefónicas que permitieron a Gibraltar hacer de Gibraltar la meca del juego. Declaró abolida la declaración de Londres sobre el uso conjunto del aeropuerto, que decía, oiga, si queremos tener un uso conjunto, una utilización conjunta, ustedes tienen una policía en un lado y nosotros otra en otro, que es lo mínimo que exige la dignidad nacional. Y en Naciones Unidas nos hizo un rótulo importante, porque en Naciones Unidas se repetía desde siempre una declaración que decía Gibraltar es una colonia. Segundo lugar, Gibraltar tiene que ser descolonizada por un principio de negociación entre el Reino Unido y España. La descolonización debe hacerse de acuerdo con el principio de integridad territorial y no de autodeterminación. Y los ingleses siempre habían presionado porque había una coletilla, decía, respetando los intereses de la población de Gibraltar. Y los ingleses querían siempre poner una coletilla, decía, los intereses y los deseos, wishes, que era el principio de autodeterminación. Y eso es lo que aceptó Moratinos. Cuando llegamos nosotros hubo que revertir todo eso. Es decir, ni usted foro tripartito en ningún caso. O a dos o a cuatro. Pero distinguiendo bien los que son los soberanos, que es Reino Unido y España, de lo que no deja de ser una entidad local, de acuerdo con su ordenamiento, que es Gibraltar, y por tanto tiene que estar al lado de la mesa equilibrada por una presencia similar, la Junta de Andalucía, la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, lo que usted quiera. En segundo lugar, en Naciones Unidas hubo que hacer un enorme esfuerzo para matizar la palabra deseos, una sola palabra, pero que cambiaba todo, y pudimos añadir que sean coherentes con la legislación de Naciones Unidas, lo cual cerraba el principio de autodeterminación. Y cuando llegó el Brexit, lo que dijimos es, bueno, esto es una ocasión como no habíamos tenido desde 1713, desde el Tratado de Utrecht. Y propusimos una solución que seguimos proponiendo. Ahora voy a publicar con Fernando Díaz un libro en que explico todo eso en detalle, porque eso va a seguir vivo. El Reino Unido es el responsable de la política exterior de Gibraltar y esa es la condición o el requisito que le ha permitido a Gibraltar construir un modelo económico que ha hecho de Gibraltar la tercera renta per cápita del mundo. con una extensión de 6,5 kilómetros, con una población de 29.000 habitantes y sin ningún recurso natural. Los gibraltareños, como es natural, en el referéndum de salida del Reino Unido, votaron un 96% que querían seguir estando dentro de la Unión. La única solución para que ese deseo fuese satisfecho es que un Estado miembro, en este caso España, por virtud del Estatuto de Utrecht, se hiciese cargo de sus relaciones exteriores, además de la defensa y la política de inmigración. Y esa oferta iba acompañada por una oferta de doble nacionalidad, española y británica, por una oferta de autonomía muy amplia que está prevista en nuestra Constitución, en el artículo 144, y lo más importante para los habitantes del campo de Gibraltar, con el establecimiento de una zona económica especial para dar prosperidad a la zona. Un área que hubiese, en la que se hubiesen podido fabricar, manipular, etcétera, buena parte del comercio que pasa por el estrecho, tráfico más denso del mundo, y que ahora se va a Rotterdam. Eso hubiese exigido conectar Algeciras con el corredor mediterráneo, un aeropuerto y sanear la zona. Porque la gente lo que ignora en el resto de España es que la diferencia de renta entre el Peñón, los Llanitos y el campo de Gibraltar es de 1-6. La más escandalosa que hay en el mundo, superior a la diferencia que hay entre Estados Unidos y México. Y esa zona está absolutamente degradada y eso es necesario corregirlo. Es verdad que cada vez que he explicado esto me miraban con cierto escepticismo porque promesas ha habido muchas. Y decía, mire usted, eso de la zona económica espacial tardará en echar a andar. Decía, no, es decir, mi contestación siempre era y es la misma. Pero es que usted va a tener trabajo al día siguiente. Porque hacer todas esas cosas que le he dicho exige ponerse en marcha inmediatamente. En vez de una zona de prosperidad como ha prometido La Haya, pilotada desde el Peñón de Gibraltar, lo que queremos es una zona económica especial pilotada desde España y que también beneficie a Gibraltar. Y la segunda gran ventaja es que vamos a necesitar una plataforma logística para invertir en los países de origen y tránsito en África de la migración, y Marruecos es el principal. Y podría haber muchas empresas europeas que se estableciesen allí para hacer eso. La tercera ventaja es que podríamos haber pedido dinero a la Unión Europea, lo mismo que los irlandeses y los británicos lo pidieron en el caso de Irlanda del Norte. Esto es un problema europeo, es un paraíso fiscal que está erosionando las arcas comunitarias y está impidiendo que se aplique mucha legislación europea, por ejemplo, medioambiental. Vamos a resolver este problema. Y lo que pedíamos era una cosa tan sencilla como que se respete la legalidad internacional. Y la legalidad internacional, el 31 de diciembre, solo tendrá dos patas. El Tratado de Utrecht y la doctrina de Naciones Unidas. Ya la tercera pata, la legislación comunitaria, desaparecerá. ¿Qué dice Utrecht? Que se cede la fortaleza y las aguas interiores del puerto. Nada más. Ni aguas adyacentes ni el inmovilizar del aeropuerto. ¿Y qué dice Utrecht? Que en el supuesto que el Reino Unido renuncie a sus derechos de propiedad, volverán a España. Pues hagamos eso y resolvamos un problema que lleva 300 años, en un momento además en que Gibraltar va a cobrar una importancia estratégica muy importante. Es decir, el gran problema del mundo hoy es el conflicto, la guerra fría entre China y Estados Unidos. Y las comunicaciones van a tener un papel principal. ¿Por qué España tiene que tolerar que haya una potencia extranjera que domine las comunicaciones en el estrecho?
Y creo que también quiere hacer una pregunta, señor Margallo, nuestro compañero Pablo Planas. Pablo.
Sí, hola, buenas tardes, señor García.
Hola, Margallo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo.
Muy buenas. Queda claro, ¿no?, que la pérfida Albión siempre nos va a poner problemas, trabas y nos va a presentar como un país de apestados.
Si tuviésemos la mano en la jugada, si eso es así. El problema es que nosotros no defendemos con la misma firmeza que ellos nuestras posiciones. Mi gran pregunta es, pero ¿por qué la izquierda española, siempre que hay un conflicto entre un país y España, se pone al lado del otro país? ¿Y por qué la izquierda española, que tanto les preocupan las Bahamas, los papeles de Panamá, las Islas Caimán, etcétera, está dispuesta a tolerar que siga existiendo unas Islas Caimán en el sur? Porque allí, lo sabe usted, es decir, allí nadie sabe quién es el beneficiario final de una sociedad. Y esa sociedad no paga una sola libra de los beneficios que obtenga fuera del Peñón. Si usted fuese un inversor, ¿se establecería en la línea o en Gibraltar?
Bueno, pero yo quería preguntar más concretamente sobre el coronavirus y decir, bueno, ¿y por qué nuestros teóricos aliados como Alemania o Francia también dan la puntilla al sector turístico con recomendaciones de no viajar a España y con imposición de cuarentenas? Se acaba de sumar a Alemania a este criterio extendido en Europa. ¿Por qué razón? Porque venimos de una cumbre europea en la que Sánchez ha venido a España, bueno, y le han aplaudido los suyos como...
Pero si usted fuese el ministro de Exteriores alemán y supiese que el máximo responsable, el máximo gurú en materia epidemiológica dice que es magnífica noticia que no vengan los turistas británicos allí y que un aliado como el Reino Unido, que es nuestro primer proveedor en términos de turismo, lo hace, ¿qué haría usted? Pues lo mismo, porque es que si algo ocurre, sus ciudadanos se volverían a decir, oiga, pero si ha visto usted que el doctor Simón está aconsejando que se adopten medidas así, el Reino Unido lo ha hecho, pues ¿por qué no lo voy a hacer? Es decir, si, que ¿por qué voy a correr un riesgo cuando se están encendiendo las alarmas incluso en el propio país?
Ahora le preguntaré a nuestros tertulianos qué le parecen esas declaraciones de Fernando Simón. José Manuel García Margallo, exministro de Exteriores y eurodiputado del Partido Popular. Muchísimas gracias por atender la llamada de este programa.
Pues muchas gracias a ustedes.
Bueno, vamos a seguir aquí en la tertulia de Es la Tarde, pero antes una pequeña pausa para la publicidad.
Es la Tarde de Dieter, con Sandra León, Es Radio. Es la Tarde de Dieter, con Sandra León. Es Radio.
5:36 de la tarde, una hora menos en Canarias. Paloma, hoy no nos hemos tomado la merienda, tu jamón directo.
Sí, con auténticos bocadillos ibéricos de bellota para este verano, para disfrutarlos en casa o quien pueda en la playa. ¿Qué tiene este surtido especial de verano de tu jamón directo? Pues 5 estuches de 100 gramos de lomo ibérico de bellota, 5 estuches de 100 gramos de chorizo ibérico también y 5 estuches de 100 gramos de salchichón, y todos ellos envasados al vacío y listos para consumir. Además, una botella de aceite de oliva virgen extra de medio litro. Y con todos esos productos se pueden preparar, ojo, hasta 40 bocadillos. Y todo por tan solo 49 euros con IVA y gastos de envío incluidos. Y si llaman desde radio, tienen un 5% de descuento. Le pueden visitar en www.tujamondirecto.com o llamar al 984-1028.
Bueno, pues una vez lleno el estómago, quiero preguntaros por esas declaraciones de Fernando Simón. Desde luego no han sentado nada bien en el sector turístico. Hemos hablado esta mañana con las principales asociaciones del sector en Canarias, en Baleares, en la Costa Blanca y en la Costa del Sol, y también con el secretario general de la Mesa del Turismo, que era el primero en pedir la dimisión directamente del director de Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias.
No podemos aceptar que el máximo representante de la gestión de esta crisis sanitaria por parte del Gobierno aplauda la decisión de algunos de nuestros vecinos europeos de no enviar turistas a España. Esto terminará por hundir al sector turístico y con ello arrastrará también a la economía española.
Desafortunadas declaraciones por parte de Fernando Simón acerca de dar las gracias a esa imposición de la cuarentena y a evitar recomendar viajar hacia España. Es necesario recordar que los mensajes que tienen que salir por parte de personas reconocidas dentro del ámbito español tienen que ser mensajes claros, positivos y que no entorpezcan esa actividad económica tan difícil de reactivar de nuevo durante esta pandemia.
Es muy cómodo decir que no vengan para tener el menos trabajo y más facilidad de cumplir su cometido, pero tiene que pensar que el 15%, entre el 15 y el 18% del PIB en España lo produce el turismo y la demanda agregada que genera el turismo. Y eso es un importe y un montón de familias trabajando y una hecatombe económica. El turismo británico para Comunidad Valenciana en general es el porcentaje principal del turismo internacional que viene, y en Benidorm representa pues el 60% del turismo no español. Que falle esa pata es un problema importante.
Suponer un 30% del total de viajeros aquí del destino supone una gran cantidad de divisas que entran a Canarias. Este parón, este cierre momentáneo, pues supone que algunos hoteles que van a abrir en tres fechas no abrirán. Creo que no lo tiene en cuenta el señor Simón.
Desde el punto de vista empresarial y desde el sector turístico creemos que es una barbaridad, que las cosas se pueden decir de una manera o se pueden decir de otra. Creo que no han sido muy afortunadas sus declaraciones. No todos podemos tener conocimiento en todas las materias donde nos estamos moviendo. después de todo lo que hemos visto, si le tenemos que pedir dimisiones a cualquier político o a cualquier técnico de la administración, pues nos quedaríamos solos, desgraciadamente.
Carlos Cuesta, ¿cómo ves esas declaraciones de Fernando Simón? Que ayer la verdad es que estábamos un poco perplejos porque estábamos en tiempo de tertulia, estaba hablando Fernando Simón, primero lo dijo de los belgas, después llegó a decir lo del Reino Unido, en fin, no sé.
Sí. Es una locura, lo ha insinuado García Margallo hace un momentín. O sea, todos los países en estos momentos saben que se están sumergiendo en una enorme recesión y en una crisis brutal. Pero solamente algunos, los gobernados por los más ineptos, son capaces de tirarse piedras contra su propio tejado. Es decir, Reino Unido, Francia, Holanda, Alemania, ¿qué es lo que están haciendo? Pues evidentemente si pueden influir en su mercado turístico, en sus propios turistas, para que consuman el producto nacional, para que se queden en Alemania, en Francia, en Holanda, en Bélgica, en Reino Unido, lo están haciendo. ¿Quién es el único que ha osado decirle a todos, no, si nos parece de maravilla, de hecho lo mejor que podéis hacer es no venir? Bueno, pues nada más y nada menos que el gobierno de España y nada más y nada menos que el responsable de que esa gente pudiera venir con garantías de seguridad. O sea, yo entiendo que si yo soy un británico, pongo la televisión, escucho a este señor, bueno, lo primero, pediría referencias sobre él y me dirían que es el mismo que dijo que en España a lo sumo habría algún caso aislado,
sí.
Que al momento en el cual me tendrían que contener el ataque de risa. Lo siguiente sería que diría, bueno, ¿y qué más dijo este señor? Y me diría, no, pues es el mismo que dijo que aquí víctimas mortales era imposible y en este momento España tiene el récord en tasa de mortalidad de todo el planeta. Claro, pero es que a partir de ahí diría, vale, y este señor habrá dimitido. Y te diría, no ha dimitido. Es el que en estos momentos tiene la obligación de controlar los rebrotes. Ah, vale, ¿y cómo está España en rebrotes? No, está en cabeza de la Unión Europea. Dices, y este es el mismo que me está diciendo, reconociendo que él no tiene capacidad de controlar los brotes que entren por fronteras. Entonces, o sea, si tenía alguna duda, yo como turista me la acabo usted de despejar. O sea, no voy ni a tiros. Pero dos, lógicamente además es que este señor le ha abierto la puerta a que toda la influencia que están realizando los gobiernos normales, que defienden a su población, que defienden a sus empresas, que defienden sus países, entre por la puerta grande en cualquier turista. Porque en todas partes todo el mundo está influyendo para que sus turistas intenten gastar el dinero turístico, el dinero consumo, el dinero en hoteles, en restaurantes, lo intenten gastar en la economía nacional. Y este señor acaba de ponérselo más fácil imposible. O sea, lo que ha dicho es una barbaridad de tal tamaño que lo que es increíble es que este señor, después del historial que lleva, no haya dimitido unas 300 veces. Y solamente puedes llegar a la conclusión de que no dimite porque quienes le tienen que obligar a dimitir piensan exactamente lo mismo que él. O porque este señor está haciendo otra función muy importante para ellos, que es la de ocultar los datos reales del rebrote. Es decir, yo, la figura de Fernando Simón, no me extraña que Iván Redondo y compañía estén en una labor de lavado de imagen y de convertirlo en el Doctor House Super Pop de las camisetas españolas. No me extraña, porque encaja 100% en la forma de pensar de ellos. Es un inepto máximo y el daño que está haciendo no solamente a España en cuestiones humanitarias, sino en cuestiones económicas, es brutal, brutal.
Y sobre todo, Alejandro, nos dicen desde el gobierno que bueno, que es que él habla desde su posición de epidemiólogo, pero claro, es que no hay que olvidar que este señor le han encumbrado como el máximo portavoz del gobierno en materia de coronavirus y que además cada vez que sale a comparecer lo hace con el logo del gobierno de España.
Claro, es que anoche cuando decía Pedro Sánchez, y hoy también hemos oído a los ministros varios de la rueda de prensa, todo el rato recurriendo a que no, es que lo dice como epidemiólogo, por lo tanto, como si dijera, bueno, es que es como un niño que ya sabemos que es que dice cualquier cosa y no hay que tenerlo en consideración. Vamos a ver, una cosa muy seria, primero, de lo que estamos hablando, muy seria. Y este señor, si quiere decir esas barbaridades de adolescente primario o de primate sin reflexión, que deje el cargo. Que estoy ahí con lo que está diciendo Carlos Cuesta, es que no puede estar al frente de todo el operativo sanitario de este país, al margen de lo que haga o deje de hacer el Ministerio de Sanidad, que ya no pinta nada, como todo el mundo está viendo, no puede ser que este señor sea el que salga a dar las ruedas de prensa desde que empezó el gran drama. Es decir, desde que arrancó todo este operativo, él es el responsable máximo, y el responsable máximo es el que dice estas cosas que está diciendo, que ha hundido a un sector. Es que directamente no me extraña que el Reino Unido haya dicho lo que haya dicho, no me extraña que Bélgica haya hecho lo que haya hecho, no me extraña, como decía antes Planas, lo de Alemania y lo de Francia. Pero oiga, si es que usted es el encargado de mantener esto medianamente a flote, si dice lo que está diciendo, ¿quién se va a fiar de usted? ¿Quién se va a fiar de este gobierno? Y sobre todo, ¿quién se va a fiar de enviar a tus turistas a un país en el que nadie se hace responsable de la seguridad de la gente? Es de un disparate tan bestia, no me extraña que haya reaccionado así como ha reaccionado el sector. yo soy hostelero ahora mismo y me plantifico delante del despacho de este señor. Oiga, está jugando no solo con la comida de y el trabajo y el empleo de la gente en este momento, porque lo de Calviño, de que ya el año que viene se va a arreglar, habrá que verlo, sino que es que se lo está hundiendo. O sea, es directamente, es una puntilla en la cabeza del sector. Y que lo haya dicho este señor, que tiene que salir a defenderlo, si usted no sirve, claro, es que es muy fácil, oiga, para que no haya accidentes de coche, pues vamos a prohibir las carreteras.
De todas formas, de todas maneras, no sé cómo lo veis vosotros, pero también es verdad que este señor habla de este asunto porque no hay un presidente del gobierno que haya hablado antes. Claro. Porque, claro, es muy fácil criticar a Simón, y ojo, que yo soy la primera que lo hago, pero el presidente del gobierno, cuando este fin de semana se conocen las noticias que se conocen del Reino Unido, lo lógico es salir y comparecer. Y en lugar de hacer eso, ponen primero a Fernando Simón y luego ya si eso, Pedro Sánchez sale en una entrevista bien milimetrada con Pedro Piqueras en Telecinco, y no en una comparecencia pública. Yo no sé, Planas, ¿cómo ves esto?
Bueno, yo creo que Fernando Simón pues debería de... En fin, es que se me vienen a la cabeza las imágenes de este señor haciendo surf ya en Portugal mientras recomendaba a los españoles que no nos moviéramos, que no fuéramos de una provincia a otra. El tipo se iba al Algarve a disfrutar del surf. También se me viene a la cabeza su aspecto absurdo durante aquella
el homenaje
cosa
del
absurda
Estado.
Del homenaje del Estado. Y en tercer lugar, digo, hombre, pues esto que ha dicho ahora, supongo que le volverá a dar una portada al País semanal en moto o en patinete o...
No des ideas.
O con la tabla de surf, diciendo que este señor es el gran comunicador, que es verdad que es un experto en la teoría de la comunicación de crisis, de no hay mal que por bien no venga. Y supongo que a eso se debió aferrar, en fin, profiriendo el disparate que profirió ayer. Y en cuanto a Sánchez, pues debía de estar todavía muy extenuado, muy cansado, muy fatigado de su gran, en fin, trabajo durante la cumbre europea, y por eso pues hasta ayer por la noche no tuvo a bien comparecer ante los españoles, pero no en una de esas comparecencias a las que nos tenía acostumbrados durante la pandemia, la epidemia, ¿no? Es decir, en Televisión Española, etcétera, ha sido una entrevista con Piqueras. Pues muy bien, pues eso es una reacción, y eso es que hay una señal de vida, pero no es una señal de vida inteligente. Es decir, que el Reino Unido ha adoptado una posición desajustada, bueno, pues bueno, y la de Alemania de hoy, ¿de qué tipo es? El gobierno se ha desentendido, es decir, de la gestión de la crisis, ha devuelto las competencias a las comunidades autónomas, y no sé, a lo mejor es que se proponen demostrar que el sistema autonómico en España es un caos y está abonado al fracaso, y que salvo algunos ejemplos de buena gestión, pues todo lo demás es, en fin, estamos abocados a... Es decir, ¿cómo un país normal puede dejar a 7,5 millones de personas en manos de un tipo como Torra? Es decir, esto es muy serio, esto es muy grave, y estamos en manos de un señor que ayer comparece a las 9:15 de la mañana para decir que estamos en una situación crítica, a tiempo que anima a los turistas a no dejar de venir a Cataluña. Y digo, bueno, ¿qué quedamos? O sea, usted nos va a confinar dentro de 10 días si no cambian las curvas, si no se invierten las tendencias, y en cambio les está diciendo a los turistas que vengan. Bueno, pues así nos va.
Carlos, y por si todo esto fuera poco, hoy hemos conocido unos datos de la EPA que desde luego no son nada esperanzadores, a pesar de que la ministra Calviño diga que, bueno, que lo que nos espera en 2021 es un crecimiento robusto.
Mira, yo, la verdad que lo del el negacionismo de la realidad, estos que tanto hablan del terraplanismo, el negacionismo del Partido Socialista se ha convertido ya en toda una materia de análisis para una tesis sobre los récords Guinness, una tesis de verdad, no las que hace Pedro Sánchez. Pero vamos a ver, vamos a tener una reactivación en el año 2021 por lo siguiente que voy a intentar explicar. O sea, si tú estás en el nivel de PIB, es decir, en millones de euros, en el nivel en el que estábamos en el año 2019, aproximadamente 1,2 billones, y tú caes un 13, un 14, un 15%, que es más o menos la caída que vamos a tener, a partir de ahí, una vez horadado el suelo y que te tienen que sacar con sacacorchos, efectivamente podrás empezar a subir. El problema es que no vas a subir desde un nivel equiparable, vas a subir desde una pérdida de 150.000 millones. Entonces, si consigues subir, pues no sé, un 1, un 2% tal, pues bueno, pues a lo mejor te reactivas en 20.000 millones. Pero es que en toda tierra de garbanzos, en mi pueblo, 150.000 menos 20.000, significa que sigues teniendo al año siguiente otra pérdida con respecto al nivel de 2019 de 130.000 millones. Si al año siguiente consigues subir otros 20.000 millones, seguirás teniendo una pérdida de 110.000 millones. Y así sucesivamente, según las propias estimaciones que ha remitido el Gobierno de España a Bruselas, no vamos a recuperar el PIB nominal que tuvimos en el año 2019 hasta 2024. Esas pérdidas estaban calculados, y ese ritmo de pérdida de años de crecimiento, estaba calculado teniendo en cuenta que íbamos a caer en el año cerca de un 9%. El último tortazo, según las actualizaciones que nos han hecho todos los organismos internacionales, nos llevaría hasta el menos 12. Y todo ello no incluía el deterioro del sector turístico por los avisos de Reino Unido, Francia, Holanda, Alemania, Bélgica, etcétera. Es decir, no vamos a caer un 12, posiblemente caigamos un 14 o un 15%. Por lo tanto, todo eso que yo he citado habría que agravarlo, habría que empeorarlo. Entonces, vamos a ver, la situación real es que por mucho que empecemos a recuperarnos de un tortazo, es decir, después de que el mosquito se haya estrellado contra el parabrisas, sí, efectivamente, a lo mejor puede empezar a mover un ala, pero el mosquito no estará recuperado ni muchísimo menos. Nuestra economía se ha ido al garete. Y lo que están haciendo con el negacionismo y lo que están haciendo con decirle a la población que no se preocupe, que dentro de un año vamos a estar en crecimiento, es un timo, es un tocomocho. Claro que es muy probable que estemos en recuperación. Claro que después de una guerra mundial los países al día siguiente empiezan a recuperarse. Pero explícale al niño que no puede comer que se está recuperando. Explícale a la persona que ha perdido su casa porque se lo han bombardeado que está mejor que ayer. Vamos a ver, lo que entendemos todos por recuperación es que vuelves a tener un nivel de crecimiento que te permite pagar el coste de tus servicios. Nosotros no vamos a poder pagar, bueno, de hecho es que no pudimos pagarlo en el año 2019. Dejamos un déficit de 33.000 millones. Pues ahora que la gente se vaya haciendo una idea de cuál va a ser nuestro nivel de posibilidad de pago de las pensiones, de la reparación de las carreteras, de los hospitales, de las prestaciones sociales, de las becas, de los colegios, ¿cómo va a ser si en el año 19, que teóricamente íbamos medianamente bien, dejamos ya 33.000 millones de agujero? Pues ahora que se lo imaginen con 150.000 millones menos, o en el siguiente año, en 2021, con 130.000 millones menos, o en el siguiente con 110.000, o en el siguiente con 90.000. Es decir, vamos a una montaña sideral de déficit que nos va a obligar a que esta apología que ha hecho del pasillo de los aplausos Pedro Sánchez paseándose con los suyos, con toda la corte esa de pelotas y cortesanos que se ha montado, que le aplauden cuando viene de conseguir el hito, que es increíble, el hito de haber sido el primer presidente en la historia del mundo que ha tenido que ser rescatado en 6 meses. O sea, Pedro Sánchez ha conseguido el récord, es Speedy González. Nunca jamás nadie había conseguido destrozar un país en tan poco tiempo y necesitar un rescate de una forma tan rápida. Le vamos a ver tener que ir a reclamar una ampliación del rescate, es decir, traducido a cristiano, le vamos a ver tener que ir a pedir un segundo rescate. Nunca jamás España había estado en esta situación. Y este señor nos está lanzando mensajes de tranquilidad. No, señor, la gente, uno, tiene derecho a saber la verdad. Y dos, esa verdad tiene que llevar a la gente a empezar a adoptar unas posiciones de ultracrisis, a empezar a ahorrar, a empezar a tener en cuenta que determinados gastos no los puede realizar. Porque si seguimos con las tesis de Pedro Sánchez, de los sindicatos, o de que ya utilizó José Luis Rodríguez Zapatero, de y ahora a consumir, bueno, pues volveremos otra vez a necesitar asistencia de Europa, efectivamente.
Pues ya, mira, frente a la opacidad del gobierno, la claridad de Carlos Cuesta. Paloma, tenemos datos de última hora del Ministerio de Sanidad.
Sí, que notifican 905 contagios en las últimas horas, pero si comparamos, Sandra, los datos de casos totales ofrecidos ayer por Sanidad con los de hoy, el número de contagios asciende a 1.825. Esta cifra supone más del doble de lo que da Sanidad, esos 905 contagiados.
Por comunidades, Paloma, ¿quiénes son las 3 comunidades que más contagios han notificado en las últimas 24 horas?
Pues serían, Sandra, Aragón con 357 contagios, Madrid 147 y Cataluña 126 contagios.
Ojo, porque según estas cifras, Madrid superaría a Cataluña. Yo siempre digo que aquí me pierdo, porque no es normal que Cataluña nos informe todos los días de 1.000 contagios y luego llegamos aquí y hablamos de 100 y pico. No sé qué os parecen las medidas que ha anunciado la Comunidad de Madrid en las últimas horas. Por fin ha impuesto la obligatoriedad de la mascarilla y también quería saber qué os parece que el Gobierno vaya a obligar a todos los presidentes autonómicos a acudir de forma presencial a la conferencia de presidentes, porque Isabel Díaz Ayuso ha pedido que sea de forma telemática, como se ha hecho durante todo el estado de alarma, y el Gobierno ha dicho que no, que hay que ir presencialmente. No sé si es lo más indicado en estas circunstancias, Alejandro.
Bueno, yo creo que Pedro Sánchez quiere que allí en Logroño, en la patria chica de Pablo Planas, que todos los presidentes autonómicos se levanten y le reciban con una ovación. y eso tiene que ser presencial, porque que si lo hacen telemático no tiene el mismo efecto y esto iba en redondo, no le hace gracia. Hombre, y al margen del chiste o de la gracia, maldita gracia que hace que te tengas que desplazar desde todas las comunidades y regiones de este país, los presidentes, los responsables del tema de sanidad, para una reunión en la que no sabemos muy bien qué es lo que se pretende, al margen de dar la sensación de que Pedro Sánchez sigue al timón de no sabemos qué, e intentar hablar de cómo nos repartimos la pasta que nos han dado en Bruselas. No es necesario el acto presencial. Me parece que lo que ha dicho la presidenta Ayuso está cargada de razón. No se necesita, aparte de que llevamos 4 meses todo el mundo hablando telemáticamente, en esta situación de rebrotes en la que se está viviendo este país, con problemas en Aragón, en Cataluña, con problemas en Madrid y en otros sitios, me parece fuera de lugar. Y con relación a las medidas que ha tomado la Comunidad de Madrid, vamos a ver lo de las mascarillas. Pues se cumple a rajatabla, es verdad, se está cumpliendo muy bien en Madrid, pero súper bien. ¿Qué es lo que pasa? Que luego hay sitios o lugares o franjas horarias que no se cumple tan bien. Porque en según qué sitios, oye...
Y en las terrazas, sobre todo.
Claro, las terrazas dice, bueno, pues en las terrazas no más de 10 personas y que se usen también las mascarillas. Pues yo diría pues que no es más de 4 personas en las terrazas y no hace falta la mascarilla. Porque también estás con tu señora y con tus niños o con tu cuñado. Eso me parece más razonable. Pero sí que por la noche hay zonas de Madrid. Está prohibido el botellón. Muy bien, ya lo sabemos. Pero tú te paseas a las 11 o las 12 de la noche por algunos lugares.
Y hay gente que lo sigue haciendo, efectivamente.
Totalmente, claro. Totalmente. Y eso lo vemos. De modo que a mí me parece muy bien. Oye, vamos a, cuanto antes acabemos con esta especie de pandemia bis, de estos rebrotes que no son tan bestias, también nos engañamos un poco con los números, pero que es verdad que el 60% están concentrados en unas zonas, y es verdad que la gran mayoría de ellos son brotes de que no llegan a 10 personas, creo que el 70%.
Esperemos que tenga razón el gobierno cuando dice que están todos controlados. Planas, ¿me dices cuál era la resolución del Enigma, que tú lo sabías?
La mascarilla obligatoria.
Muy bien, la mascarilla de la Comunidad de Madrid impuesta hoy. Paloma, lo han acertado varias personas, pero ¿quién ha sido la primera?
Un madrileño. El primero ha sido un madrileño, Mariano, que nos ha escrito al correo, Sandra.
Bueno, pues nos vamos a la publicidad. Voy a despedir a nuestros tertulianos. Pablo Planas, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
Gracias a ti, Sandra, y un abrazo a todos.
Carlos Cuesta, un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Y Alejandro Vara, te espero el viernes.
El viernes nos vemos. Un abrazo y cuidaos mucho.
Vamos a la publicidad, escuchamos las noticias y a la vuelta seguimos aquí en Es la Tarde.
Es la Tarde de Dieter con Sandra León. Es Radio.